Sí, sí, sí. Sí, a ver si. ¿Qué de qué?
Estamos en directo en Radio Bronca 106.5 en la muestra del Libre Anarquista.
Vale, pues sí, estamos aquí en la muestra del Libre Anarquista. Se nota que hay mucha gente que no ha ido a misa de 12 hoy, ¿eh? No ha ido a misa de 12.
Bueno, yo tengo que decir que tengo una foto increíble, que una mujer que está en segunda fila aquí atendiendo a la charrada sobre escuelas libres, que luego le echan cuando están en los servicios, que llevaban dos mujeres, solo cogieron una foto, llevaban el dominical de la iglesia y ahora está escuchando toda la vez, ha sido lo más épico de la mañana.
Madre de Dios, lo que ha hecho la Colau ya, hasta de misa nos vienen aquí a la feria del Libro Anarquista. Bueno,
bien, hombre.
Claro que sí.
No había abuelas cristianas que estaban en la frente.
Es abuela. Estamos aquí con un antiguo miembro de Radio Bronca. Como sabéis, estamos emitiendo desde la feria del Libro Anarquista, 104.5 de la FM, radiobronca.info. Estamos con un antiguo miembro, algo de lo que me ha enterado ahora mismo. Estamos con...
Muy antiguo, por eso.
Muy antiguo. Con Iru de Una Posición, que ayer tuvo un debate muy interesante con equilibrismos y con Matt, que yo creo que para mí ha sido un poco la estrella de la mostra, desde mi punto de vista, ¿eh? El debate en sí, ¿eh? Pero yo quería que se oyera por los audios, pero no se va a ir, pero bueno, lo iremos en el podcast. La primera pregunta: ¿qué te pareció el debate? Sinceramente, ¿cómo lo viste?
Yo tengo una visión particular de estas cosas y es un poco cabrona, ya lo digo ahora. Yo creo que, como muy bien dijimos la mayoría de los que estamos en la mesa, es que más que juntarnos en base a ideologías o tendencias de ideologías, nos tenemos que juntar en base a proyectos concretos, de estrategias y programas políticos. Y entonces, estas cosas de discutir en plan si este anarquismo está bien o está mal o es mejor el otro o esto, creo que no se tiene que hacer en público. Entonces, el dato creo que estuvo interesante para la gente que viene y que igual no está segura de cuál es su postura, pero creo que un poco fue mucho algunos sectores diciendo la suya, otros la otra, y aquí nadie cambia su posición, todo el mundo sigue igual, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es más provechoso que cuando al igual hagamos cosas públicos, más que entrar en debates así rimbombantes sobre el movimiento, que saquemos un debate que pueda interesar, digamos, a todo el mundo, sea partícipe o no de los movimientos sociales o del movimiento político libertario.
Yo estoy de acuerdo, pero sí que fue muy interesante el post-debate, porque hubo mucha gente que se quedó con ganas de hablar. Ayer, por lo menos después de la charla o después de toda la actividad, sí que hubo muchos corros de gente, se pudieron oír muchas opiniones y quizá esto fue lo interesante, o eso era lo que se pretendía, ¿no? El hecho, de igual manera que habéis hecho con la revista Una Posición, con los textos de Procés en Vato, con los textos de Equilibrismos, ¿no? Un poco empezamos a debatir, como bien dices tú, de forma privada, ¿no? Es un poco lanzar ahí la zanahoria, a ver quién la quiere coger.
Sí. Bueno, ya sabes que nuestra postura, nuestra posición es un poco... es bastante concreta, ¿no? Y a una gente le ha sorprendido y a otra no tanto. Así que yo, pues me alegra, la verdad, que se generen estos debates así más en privado. Yo los desconocía, la verdad. A mí nadie me comenta nada, se acabó esto. Un par de olas y adióses y me fui para casa, así que no he podido profundizar más el debate fuera de micros o fuera del espacio que se le había dado en la mostra. Pero bueno, estoy muy contento y si alguien quiere decirnos algo o sí, aquí estamos.
Sí. Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo en lo del debate. Hubo un momento, además, se fue la cosa por otros derroteros y fue muy demasiado. Digo mi mierda y ya está. Y digo mi cosa y no nada hacia confrontar ideas. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, porque en las conversaciones de ayer ha habido diferentes posturas. sea, ¿qué diferencias hay entre la propuesta que puede hacer Equilibrismos con vuestra propuesta de una oposición? Porque ayer había voces que decían que iban en la misma línea y otras que decían que no iban tanto en la misma línea. Y yo personalmente no me ha quedado clara.
Sí, mira, Equilibrismos como en BAT, ellos proponen más una organización quizá más estructurada, que toque los diferentes campos, pongamos habitajes, laboral, educación, etcétera, etcétera, pero todo que bajo un paraguas de una organización. En una posición tenemos muchas cosas en común, sobre todo toda la parte de crítica, toda la parte de crítica al institucionalismo y toda la parte de autocrítica al movimiento libertario, que no ha sabido reformularse, que no ha sabido comunicar bien, que ha sido críptico y sigue siendo críptico, y todo esto lo tenemos en común. Lo que pasa es que desde una posición, más lo que lanzamos sobre todo en las jornadas, es como una propuesta de que los movimientos sociales en sí deben de ser autónomos. Cada movimiento social debe tratar su temática en concreto y que los miembros tengan total autonomía a la hora de decidir y tomar las decisiones para que sigan adelante. Con esto también creemos que tienen que tener libertad política y no depender ni de, como ayer lo dije, ni de un paraguas que se llame BAN ni de un paraguas que se llama Barcelona Común. No tienen que estar bajo ningún paraguas, sino que tienen que ser ellos mismos. Entonces, el proyecto político, el programa político de un movimiento libertario, nosotros lo que tenemos que decir que tiene que venir dado por todas las opciones y todos los posicionamientos claros que tengan esta serie de movimientos sociales que desde la autonomía del movimiento libertario creemos que sirven para la emancipación social. No creemos que tenga que haber una organización que culmine, o sea, que aglutine todos estos para romper el techo de cristal y todas estas teorías que son las que se formuló Barcelona en su día para...
Sí, muy bien. Pero
sí que hablabas, por ejemplo, de una estrategia común. Eso sí, ¿no? De unos puntos comunes. Esto puede también ser un poco un análisis de la coyuntura actual, cuando hay un reflujo de lo que son, pues, ateneos libertarios en diferentes barrios, la Federación Anarquista de Cataluña, nuevos grupos. Un poco dar esta, no sé, yo me lo enfoco ya no a una organización en sí, pero sí a un encuentro para discutir temas comunes, tener una especie de agenda común que cada uno, según su diversidad, según sus luchas, según su posición, vaya trabajando.
Volvemos a lo mismo. Nosotros creemos que si puede haberla, debe haberla una estrategia común. Que en cada campo tiene que darle a la gente que trabaja en ese campo. No puede decir que otra persona hable o decida o discuta en campos en los que no participa. Si yo estoy trabajando en medios de comunicación, si yo estoy trabajando en el tema de sacar periódicos, yo no voy a opinar sobre lo que está haciendo la PAO, lo que está haciendo la xarxa de habitatge de Quins Barrio, etc. Voy a estar en eso. Y nosotros lo que queremos es que esa estrategia, ese programa imaginario común de los movimientos autónomos libertarios, se tendría que dar una vez cada movimiento por separado haya hecho su trabajo, haya decidido cuál es su estrategia, cuál es su camino a recorrer, y lo tiene que decir desde una forma muy clara. Queremos que no somos claros, no somos concretos. Y ahí es donde entraremos luego, si quieres, en lo de las reivindicaciones. Pero no creemos que tenga que ser un conglomerado de todas estas luchas y pequeñas organizaciones que traten temas en...
Una crítica que hemos escuchado, reciclando críticas, y comentaban que quizá a lo mejor no estaban de acuerdo en ponerle tanto el foco a lo que es la organización como, o sea, apartándolo del problema real, que era como que no había luchas. O sea, que estamos en un momento como que no hay luchas realmente radicales o otras parciales que en las cuales se esté incidiendo para radicalizarlas. No sé si lo he explicado bien la crítica y no sé si tú te has enterado.
Sí, bueno, pues el que no crea que haya luchas, pues
pues no sé, pues que lo crea. Yo lo que veo evidente es que hay...
No, o sea, sino como enfocar en por qué no hay esas luchas a lo mejor tan radicales o radicalizadas. O si a lo mejor tú las ves, que si las hay.
A ver, por ejemplo, una de las discusiones que hubo ayer es en plan, ¿por qué si hay un preso en huelga de hambre somos 10 y por qué si hay un barrio que se ve afectado por el turismo tal, hay 30 personas en la asamblea, ¿no? Y si pasa algo van 200, ¿no? Yo creo que lo que te afecta cotidianamente, pues es mucho más fácil y es mucho más directo hacer política. Si a ti cotidianamente te afecta el patriarcado, te afecta la opresión de género, pues es mucho más fácil que puedas hacer política, pero el grado de radicalización, por ejemplo, de la lucha contra las cárceles, tú ya tienes que tener una concienciación previa, tienes que tener estar preideologizado, ¿sabes? Si no, no hay mucha gente que tenga gente en la cárcel que encima luche contra la cárcel y esté en contra de la cárcel. La mayoría que está dentro de la cárcel, la mayoría de gente que tiene familiares o ha estado en la cárcel, está en contra de la cárcel, por supuesto, pero no tiene un discurso anticarcelario, no tiene un discurso alternativo, no tiene. Entonces, yo creo que lo que iba diciendo esta chica va un poco por ahí. Yo lo que creo es que sí que hay luchas, que para mí la lucha por la vivienda es una lucha muy radical. Creo que la PA es el movimiento popular proletario más fuerte de esta década y que la verdad es que tenemos que seguir ahí. Ha tenido, como bien dijimos ayer, esos defectos de que alguna gente ha aprovechado el capital político que generó la PA para llevarse esta fuerza a partidos y candidaturas, pero creo que también eso es un fallo del mismo movimiento social y de la estructura de la PA y de la lucha por la vivienda, que no sé decir, oye, espérate un momento, que esta señora era esto, se le ocurrió un montón, nadie le quitará su mérito porque ha trabajado y lo sé de primera mano, que se ha dejado la piel y seguramente se la va a dejar en el ayuntamiento, pero se ha aprovechado de todo el capital político que al no haber más portavoces, al no haber una rotación en las caras mediáticas, pues se la ha quedado a ella. Por esto vemos que es un error y creemos que los nuevos movimientos sociales que surjan, como va a ser el movimiento por la vivienda, que ahora la PA está haciendo mucha faena pero no se está viendo, como va a ser el movimiento contra el turismo, como va a ser el movimiento por la bajada de los transportes que seguro que vuelve, que como va a ser el movimiento para tener nuevos espacios vecinales en los barrios, tiene que haber mucha formación y muy de base, que todo el mundo tenga muy claro qué es lo que se está reivindicando. Por eso siempre hablamos de claritud, de olvidarnos de esa nube ideológica de conceptos extraños, sino de ser muy claros y concretos en nuestras reivindicaciones. Queremos este espacio y a partir de X, si no nos lo dais, lo tomaremos. Y que toda esa argumentación de por qué queremos ese espacio, de por qué hay sitios abandonados, de por qué se destinan mucha partida del ayuntamiento, de la Generalitat, etcétera, o del Estado a X cosas y a otras tampoco, todos esos argumentos los puede tener cualquiera, que haya formación en portavocía, que haya formación en hablar delante de las cámaras y delante de los amigos, para que no se cree esa capitalización en un círculo pequeño de personas que puedan manipular el movimiento en sí, el movimiento social. Por eso lo que nosotros, bueno, que nos llaman autónomos, es porque abogamos por la autonomía de los movimientos sociales y creemos que para que estos movimientos sociales tengan autonomía más actualizada hay que reformular el comunismo libertario como idea, porque por ejemplo está lo que dijo Paco, que es muy interesante, Paco de Equilibrismos. Estamos delante de revoluciones como la de Rojava, estamos delante de revoluciones como de los mapuches, estamos delante de la revolución de Chiapas, estamos delante de revoluciones como los de Oaxaca, del Comité Indígena Popular Flores Magón, que son realmente de un caire no autoritario, que son horizontales, que practican la acción directa de una forma increíble. No se llaman libertarias, pero las tenemos delante y todo el mundo lo que está intentando hacer es como intentar pintarlo de libertario en vez de decir no, es que hay otras formas de hacer que están afines a lo que sería la forma de hacer movimiento libertario y tienen sus peculiaridades. Pues vamos nosotros a dejar de siempre intentar ser cuadrados y cuadriculados con las teorías, con las nubes ideológicas, y vamos a intentar reinventar este comunismo libertario, estas formas de democracia directa, de autogobierno y de economía social aquí y ahora y con nuestras contradicciones, porque es evidente que nosotros vivimos un capitalismo avanzado, que tenemos el medio ambiente hecho una mierda y que tendremos que readaptarlo a nuestra realidad. Y vamos a dejarnos de tanto mirar los libros del pasado, tanto de mirar esas teorías, y vamos a hablar aquí y ahora cómo podemos llevar a la práctica nuevos cambios que sean reales y desde un pragmatismo, porque es que si hiperideologizamos todo, el contexto nos destroza y nos estamos quitando las armas de las manos, no podemos hacer nada. Si tenemos que ser coherentes y consecuentes con la teoría anarquista al 100%, no podemos hacer gran cosa, ¿sabes? Siempre habrá contradicción, porque el presente es muy duro. El capitalismo está avanzado, está dentro de nuestras mentes y está metido hasta lo más hondo de la sociedad. Entonces, de alguna forma, por eso nosotros decimos que hay que un poco ser más pragmáticos y pasar un poco a la acción, reteorizar y actuar en consecuencia.
Aunque me quedan en el tintero varias preguntas, momento
luego, ¿o qué?
Podemos seguir luego a lo mejor, podemos seguir luego, después de la charla.
¿Que empieza la charla?
Bueno, pues eso, queridos oyentes, queridos oyentos, muchas gracias Iru por este soplo de aire fresco, por fomentar la crítica, porque empezamos a hablar y a debatir, como mínimo eso, y bueno, a ver si después podemos hablar o no, y si no, esperemos tenerte en nuestra casa, que es la tuya, dentro de poquito.
Claro, claro, ya sabéis que por mí encantado, me gustan los micros, los cojo poco y a mí la radio es un medio que siempre me ha gustado, porque me parece que estoy hablando contigo como podría estar en el comedor de casa y me siento más cómodo quizás que dando charlas así en una mesa con tantas gentes delante. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, os dejamos con la gente de Logophobics con más entrevistas.
I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Bueno, pues aquí estem una altra vegada, els logofòbicos, els logofòbics. En aquesta ocasió per a entrevistar, ahir entrevistàvem a Descontrol Ediciones, una editorial que és d'aquí, de la ciutat de Barcelona, i avui tenim a un company que ha vingut des de Madrid, des de la llibreria La Rosa Negra de Vallecas, més concretament, més que de Madrid. Bueno, què tal, compañero?
Buenas tardes, muchas gracias a Radio Bronca por permitirnos hablar por este canal. Muy bien, estamos muy bien. La verdad que la experiencia en el encuentro del libro de Barcelona, en la muestra, está siendo muy satisfactoria. Es el primer año que La Rosa Negra participa, aunque el proyecto pues se creó en 2013, a comienzos de 2013, y ha servido para hacer muchos contactos con otras librerías, con otros colectivos, con otras personas con las que esperamos en el futuro poder trabajar y continuar el proyecto.
Pues, ¿cómo os encontráis por aquí, por Barcelona estos días? Vosotros que sois del foro, de allí, de Vallecas, de Madrid.
Bueno, venimos con mucha ilusión, en un momento muy especial en el que el movimiento anarquista está siendo observado con lupa por parte del Estado.
Bueno, en Madrid heu patit el cas Piñata.
Correcto.
Habéis padecido el caso Piñata.
Correcto, correcto. Desgraciadamente nos ha tocado muy de cerca. En el barrio de Vallecas hay muchas ocupaciones de viviendas que se encuentran muy unidas, muy federadas y que actúan juntas. Aparte de del centro social ocupado, la 1314.
Que tuvimos el placer de visitar en enero.
Correcto, sí, ahí estuvisteis y bueno, tuvimos la desgracia de que la policía tiró abajo la puerta, destrozándola, entraron en varias casas, en fin, lo que todos sabemos, y afortunadamente pues ahora esos compañeros están en libertad.
Bueno, pues ahora nos centramos en la librería, y si quieres después explicamos más de los casos que estáis padeciendo en Vallecas, que no son pocos, porque recientemente ha pasado de nuevo lo del Alfonso. Pero bueno, explicarnos qué es la librería La Rosa Negra.
Muy bien, bueno, pues La Rosa Negra Ediciones, o también al principio tenía el nombre de La Rosa Negra Librería Anarquista.
Exacto.
Es un proyecto que creo yo, a nivel individual. Me apetece crear una pequeña distribuidora que mueva algo de material anarquista. Es un proyecto de edición, se convierte, hoy es un proyecto de edición, en principio es un proyecto solamente de precio, o sea, de venta al público de libros, uh-huh. pero acaba convirtiéndose el proyecto en un proyecto también de edición. Y los libros que trata de poner a disposición de la gente son libros independientes de los canales comerciales capitalistas, y pues siempre estructurada de una forma autogestionaria toda la actividad. Uh-huh. La idea base que inspira a La Rosa Negra es facilitar la aproximación entre las personas y la industria alternativa, podemos decir, del libro crítico, y de este modo pues fomentar espacios de reflexión al margen del poder que posibiliten un cambio social real, sin concesiones al reformismo o a pactos con instituciones políticas.
Vale.
Para alcanzar este cambio eficazmente, pues consideré en el comienzo que era necesario una difusión contundente, amplia, definida de las ideas libertarias, que son las ideas que auténticamente pueden romper el statu quo.
Bueno, ¿y cuáles son vuestras ediciones que habéis traído aquí a la muestra? O sea, que la gente que se paseara en lo que queda de muestra por aquí, que podrá encontrar en vuestro puesto.
Sí, bueno, te contesto enseguida. Sí quería añadir que todos los beneficios económicos que se obtienen de la actividad de La Rosa Negra, uh-huh. Son reinvertidos en ediciones y en nuevos materiales. O sea, es un totalmente anticomercial, quería remarcar eso.
Y aparte que con el poco de margen de beneficio que nos quedamos en las distris, el 30%, se puede hacer más.
Además, eso está bastante complicado. Aunque luego te hablaré de un proyecto que tenemos entre manos, que me apetece mucho desvelarte, porque es la primera vez que hablo en público de ello, y te lo contaré.
Vale, pues si quieres primero nos hablas de las ediciones y después...
Primero eso, sí, bueno, vamos a ver, en nuestro puesto se pueden encontrar muchas editoriales con las que trabajamos, pero te voy a mencionar, por ejemplo, 4 o 5 que son a las que yo más cariño tengo. Bueno, desde hace mucho tiempo trabajamos con La Malatesta, que nos distribuye libros. La Rosa Negra tiene una línea muy clásica, le gusta mucho los autores clásicos, y eso se ve enseguida en cuanto se pone la vista sobre la mesa. Por otro lado, también trabajamos con La Neurosis o Las Barricadas. La Neurosis o Las Barricadas, que es una editorial también madrileña, como La Malatesta, y que también tiene una línea muy clásica, de autores clásicos, etcétera. Por otro lado, tenemos también una editorial a la que tenemos especial cariño, que es la editorial 824 de Madrid, de Liberación Animal, sí. En la que trabaja también...
El viernes hicieron aquí una presentación.
Exactamente, estuvimos en la presentación también, no defraudan sus presentaciones, son muy animadas también, porque cuentan cosas muy duras acerca de la explotación animal, pero siempre acompasado con vídeos, con comentarios, incluso a veces te puedes echar unas risas, lo cual es bastante curioso, ¿no? En sus... Y bueno, les tenemos especial cariño, tenemos todos sus libros, desde Bestias de Carga, el libro de Los animales forman parte de la clase de trabajadora de Raibal, tenemos En ese sitio maldito donde reina la tristeza, que está escrito por la Asamblea Antiespecista, es un libro también de hecho por gente de base, totalmente, y con una rigurosidad muy buena. Tenemos el libro de Bob Torres, Por encima de su cadáver, Veganismo, en fin, todo lo que han publicado. Uh-huh. Y luego pues otras editoriales que se pueden encontrar, por ejemplo, tenemos una sección infantil que empieza a ser amplia, trabajamos con la editorial Ecaré, que es una editorial venezolana que es difícil de encontrar aquí en España, aunque ya están aquí trabajando. Uh-huh. Libros dedicados a un público infantil. Cuentos en que el niño pues tiene ocasión, o la niña, de reflexionar sobre las fuerzas policiales, los aparatos militares, el racismo, etcétera.
Y bueno, ahora háblanos del proyecto que que antes mencionabas.
Muy bien, te hablo del proyecto, te hablo si quieres primero de las ediciones que nosotros hemos publicado.
Sí, como veas. ¿Sí?
Vale, mira, te comento primero esto. La primera cosa que nosotros que yo publiqué fue un librito, un libelo de Proudhon que se llama Proudhon, vida y obra, reflexiones sobre los conceptos de propiedad y plusvalía, uh-huh. En el que, resumiendo mucho, básicamente se hace un ataque al marxismo desde el anarquismo de Proudhon y se reivindican conceptos como por ejemplo el de plusvalía que después Marx utilizaría en sus escritos. Marx tenía la mala costumbre de renegar de sus maestros y Proudhon fue un maestro para Marx. Además el concepto de plusvalía ya venía cuajándose anteriormente y Marx toma muchas ideas de Proudhon. Proudhon es un maestro, eso se deja muy claro en el libelo y además hace una crítica con cierta quizá agudeza a la lisaña, a ese marxismo ortodoxo y a esa historia del marxismo, esa ruptura del marxismo entre el marxismo y el anarquismo. Luego, después de ese libelo, publicamos un libro que se llama Del amor, del autor Ricardo Mella, el anarquista gallego que introdujo el anarquismo en Galicia y en Asturias. Del amor es el título que tiene el libro, pero en realidad consta de dos partes. La primera se llama Breves apuntes sobre las pasiones humanas, que es un texto prácticamente desconocido en el Estado español, aunque ahí estaba. Y ya el segundo es Del amor, que es un poco más conocido, aunque no mucho. En breves apuntes sobre las pasiones humanas, lo que se viene a decir es si las pasiones humanas alterarían el curso, digamos, por así decir, normal de una supuesta sociedad anarquista o libre, ¿no? Si interferirían en esa libertad, en esa sociedad anarquista. La respuesta de Ricardo Mella es categóricamente que no, porque nosotros cuando nos planteamos esta pregunta lo estamos haciendo desde las pasiones que sentimos, que vivimos, que tenemos en la sociedad capitalista, en la que es una sociedad autoritaria, en la que existe la plusvalía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene a decir Mella es que solamente en una sociedad anarquista sabríamos lo que podríamos sentir, pero todo lo demás es teorizar inútilmente. Y la segunda parte, del amor, pues viene a decir que predicar el amor entre los seres humanos o en términos más familiares con los tiempos democráticos que vivimos o incluso podríamos decir tiempos de social reformismo, defender la paz social dentro de una sociedad de clases es ineficaz para realizar un cambio real que termine con las injusticias sociales. La causa de la injusticia responde a razones económico-materialistas insumisas a la influencia de los mejores sentimientos humanos. Entonces nos pareció de una actualidad muy grande estos textos, ya que se estaban produciendo procesos en las calles de social reformismo en torno a, por ejemplo, la problemática habitacional y otros asuntos que hemos trabajado en una tercera edición que se llama Reformismo y ocupación, cómo ocupar y no morir en el intento, en el que hacemos una crítica a la PA, a todos los movimientos reformistas que han aparecido después.
Con todos los respetos a la PA.
Bueno, nosotros desde Reformismo y Ocupación mantenemos un respeto a todas las personas, pero criticamos estructuras de funcionamiento.
Bueno, aquí en Barcelona la que hasta hace poco era la portavoz, ahora es la alcaldesa.
Correcto, yo creo que no hace falta comentar nada sobre ese tema, pero también nuestra crítica viene, está escrito ese libro por 4 editoriales, una de ellas está aquí, la distribuidora Peligrosidad Social, con la que también hemos tenido bastante trato.
Sí, por aquí lo tenemos.
Por aquí lo tenemos, el libro está en su mesa, se puede adquirir también. Lo que nosotros criticamos básicamente es cómo es posible que el manual de ocupación de la PA, ocupación con C en todo momento, ellos siempre escriben ocupación con C, ¿cómo es posible que en el manual de ocupación de la PA se diga que hay un problema habitacional originado por los bancos y luego, por otro lado, se siente la gente de la PA hablar con los mismos que han generado el problema? Entonces nosotros proponemos alternativas anarquistas a eso, como por ejemplo, ponemos algunos ejemplos, como el acaecido en Turín, que actualmente siguen con una lucha anarquista en torno a la vivienda bastante fuerte. En ningún momento en ese libro que fue presentado en la Feria del Libro de Madrid, en ningún momento queríamos atacar a ninguna persona, nunca ha sido esa nuestra intención, pero sí queríamos mantener nuestra posición insurreccionalista, anarquista, libertaria, antiautoritaria, que reivindica el papel del anarquismo como un garante de la defensa de algunos valores como el renegar del Estado en todas sus formas, el no pactismo y construir una cultura libertaria desde la base y desde lo que somos de una forma realista, sin pactar con las nuevas izquierdas ni con los nuevos socialdemócratas que han aparecido y que están acaparando el poder institucional.
Y bueno, ahora ya sí, nos hablas del proyecto que antes ya nos querías comenzar a comentar.
Perfecto, muy bien, sí, te hablo de él. Tengo un proyecto con otra persona muy bonito, en el que ahí ya se abriría la Rosa Negra. Hasta ahora lo he llevado yo todo, más o menos, aunque ha habido gente que me ha ayudado y que no puedo olvidarles, como por ejemplo Raúl de Contrahistoria, que ha estado ahí en todo momento, también, como decía antes, con Peligrosidad Social, en su momento también hemos trabajado juntos codo a codo, y bueno, otros compañeros que al ver que esto es algo anticomercial y digamos, por trabajar por la idea anarquista, pues han estado en todo momento apoyando ahí. Con un compañero de Vallecas queremos abrir un local en el barrio de Vallecas que conste de una escuelita para niños y con un gimnasio, ya que nos movemos en un entorno en el que somos practicamos artes marciales, somos monitores y tenemos unos conocimientos que queremos también impartir en este local. Y por supuesto un eje central que sería la librería, que como tú bien decías es una cosa que no da muchos beneficios, pero en el momento en que ya lo combinas con un par de actividades la cosa puede salir hacia adelante. Exacto. Así que ahí estamos luchando, estamos intentando sacar el proyecto hacia adelante de una forma autogestionada y de una forma coherente con nuestras ideas y por supuesto sin pedir nada a nadie y de una forma lo más libertaria posible.
Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, dejando de una banda el tema de la librería, vosotros venís de Vallecas. Vallecas es un barrio de al lado de Madrid, que bueno, estos meses ha sufrido bastante la represión, primero con el caso Piñata y ahora con el encarcelamiento del Alfonso. Entonces, vosotros que venís de allí, ¿cómo veis que está ahora mismo el barrio?
Bueno, el barrio de Vallecas es un barrio históricamente muy luchador, siempre lo fue, actualmente también. Esto lo sabe el Estado, lo sabe el Ayuntamiento, que es su representante, y la represión en Vallecas no es de ahora, viene desde mucho tiempo, siempre ha sido muy reprimida de muchas formas. Y los últimos golpes represivos se han centrado en tirar puertas abajo de viviendas ocupadas, así como te comentaba antes, de la 13-14, y la detención de Alfon, el compañero Alfon, el cual es pues la víctima de un montaje policial asqueroso y en todo momento denunciable.
Asqueroso porque el simple hecho, lo único que hacía era, digamos, ir a ejercer su derecho a la huelga.
Correcto.
Que era el día de huelga general del 14 de noviembre del 2012.
Correcto, eso es. Alfon se simbólicamente se encerró en la parroquia de Vallecas que lleva el padre Enrique y se entregó a las autoridades para no se liara más el asunto. Pero aunque él se entregó, nadie comparte esta decisión judicial, es totalmente injusta y esperamos verle pronto en la calle.
Bueno, pues todo un placer que hayáis estado aquí, que hayáis cogido el micrófono y pues nada, que os vaya bien. Bueno, sí, una última pregunta que hay que hacer, obviamente, que es la gente que quiere contactar con vosotros, que quiere ver vuestro catálogo o que quiere visitaros, ¿Cómo tiene que hacer?
Muy importante. Vale, para contactar con nosotros hay un email que es larosanegraediciones@yahoo.es. Hay también una página en Facebook, La Rosa Negra Librería Anarquista. Y por último, estamos creando una página web que es una tienda virtual que en breves días estará terminada, que se llama larosanegraediciones.com.
¿Y en físico, digamos, hay alguna manera de poder visitaros? O...
Actualmente no, pero si en los próximos meses conseguimos montar la escuelita, el gimnasio de artes marciales en el que se impartirá ninjutsu, Wing Chun y algún arte marcial, y tenemos un local para poner libros, rápidamente lo haremos público.
Bueno, pues un placer que hayáis estado por aquí y nada, que acabéis de disfrutar la muestra.
Pues muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio y un saludo muy fuerte a Radio Bronca y a toda la gente que la sigue.
Bueno, pues un saludo muy fuerte también a los compañeros de Madrid que no están aquí.
Se lo hago llegar.
Venga, salud.
Muchas gracias, salud.
Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de la FM, Radio Libre. Estamos aquí en directo. No estamos, por fin hemos derrocado las paredes del estudio y nos hemos trasladado a la Plaza Ángel Pestaña, aquí en el barrio de la Prosperidad. Estamos, recordaros que estamos aquí en la muestra, la onceava muestra del libro anarquista, que ya sabéis que a la gente que nos estáis escuchando desde el curro, desde vuestras casas, que hace un día estupendo, que os acerquéis por aquí, por el barrio, que todavía falta una charla más. Se hablará de urbanismo, concretamente es a las 4, y nada, que hay buen ambiente. Pues después de ubicaros de nuevo desde donde estamos, es un placer presentar a una compa. Es una compañera que también está aquí hoy en la muestra con la Distri, con la Letra Armada. Viene de Madrid y sobre todo también es una compañera del programa de radio de Las Chuecas de México, con la que, bueno, las Rebeldes Sin Sombras estamos ahí hermanadas y bueno, pues queríamos charlar un poco con ella en este ratito. ¿Qué tal, compañera?
Pues aquí, dejándome embaucar por este programa de radio, pero bien contenta de estar hablando contigo y de estar aquí participando también en el aire y en vivo y en directo aquí pisando suelo.
¡Qué guay, qué guay! Pues no sé, igual las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Empezó hablando, bueno, de la Distri, ¿no? Pero igual si quieres empezamos hablando del tema del programa de radio, de Las Chuecas, y cómo empezó también esta experiencia de, en el momento ese que se decide, ¿no? De ocupar las ondas y de tomar los micros.
Pues a ver, Las Chuecas éramos una colectiva de tres mujeres. Entonces empezamos ahí como mogollón de arrebato de no, sí, hay que tomar la calle, hay que hacer mogollón de cosas, hay que salir, no hay que buscar formas de comunicarnos y comunicar y compartir lo que pensamos o lo que estamos aprendiendo aquí caminando juntas. Vivíamos juntas, hacíamos mogollón de cosas de lucha juntas y por mangas o por manga estábamos muy cerca de la radio porque teníamos un montón de compañeras y de compañeros que hacían radio. A mí en lo concreto me daba un montón de vergüenza hacer radio, así de joder, y la voz, y no sé qué, y no, y hacerlo mal, y decir cosas que no tienes que decir, o ponerte nerviosa y acelerarte. Pero nos empezamos a dar fuerza, ¿no? Venga, sí, vamos a hacer un programa de radio. Va, sí, 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 vamos a, venga, venga. Y hablamos con unos compas que conocíamos allí, que tiene una radio libre que se llama Regeneración Radio. Igual es un proyecto muy lindo porque esta peña construyó la radio con sus propias manos, ¿no? Entonces levantaron las paredes, construyeron su propio equipo de radios, a la antena, el transmisor, o sea que era todo la bomba y además teníamos relación cercana porque habíamos trabajado un montón. Bueno, pues venga, pues nos vamos a Regeneración Radio. Entonces el primer programa, así yo recuerdo que yo me cagué en las patas porque lo íbamos a hacer las tres juntas, pero bueno, cosas de la vida, lo personal, lo emocional y todo el rollo, pues mis otras dos compañeras decidieron no participar. Así que el primer programa me lo chuté sola con todos los nervios del mundo, que dije, ay, madre, madre,
ante el peligro.
Uy, horrible, 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 pero luego, en verdad, cuando te pones a hacer radio es que es hablar y es contar lo que vas contando todo el tiempo y también que nosotras teníamos el rollo de no, esto no es un programa de radio profesional ni es un medio masivo, entonces no queremos jugar tampoco a los topicazos de ser las mejores locutoras, de tener una dicción que te cagas, de no decir incorrecciones, vamos a hablar como hablamos siempre, de las cosas que nos apetece y así empezamos, con ganas de expandirnos. Hacíamos la radio y hacíamos una revista, entonces como que teníamos ahí esta tirada un poco de tomar la palabra y de que volara lejos y que fuera ahí, yo que sé, que alcanzara a la mayor parte de gente posible. Y con esta lógica de hablar para gente normal, o sea, no hablar desde, ah, no, nosotras las feministas o que tenemos aquí nuestro rollo antipatriarcal, mogollón de currado, y os vamos a hablar desde una altura que no nos corresponde, y eso, guay.
Claro, qué guay. ¿Y el tema de la revista también? ¿La revista tenía el mismo nombre que el programa?
El programa
la
se
revista estaba antes, ¿no? ¿Era anterior al programa? ¿Te acuerdas?
Uy, pues no me acuerdo. Yo creo que no, ¿eh? Que empezamos con el programa y luego sacamos la revista. Entonces el programa se llamaba La Hora de las Brujas y la revista se llamaba La Hoguera. Y La Hoguera igual era muy lindo porque a pesar de que era nuestro proyecto y que era nuestra iniciativa, lo que hacíamos era convocar a todas nuestras compis y decirles, chicas, hemos pensado que queremos sacar una revista y el primer número va a ser sobre violencia. ¿A quién le apetece escribir? No, pues a mí. Y ya cada una hacía lo que le daba la gana, desde la que participaba con cómic, a la que mandaba un cuento, a la que mandaba aquí, yo qué sé, su historia en la cabeza, que y no, sin ningún ¿cómo se dice? Sin ningún...
Sin ninguna pretensión, ¿no?
Sí, claro. Y como sin censurar nada, ¿no? Como viniera la palabra, o sea, como que sí tenemos acuerdos de, a ver, que es una revista con ánimo libertario, entonces tampoco vamos a decir sobradas, ni vamos a hablar de poderes ni tal, pero como todo muy libre y fluyó muy bien y las dos revistas están bonitas. En la página, que aprovecho ya y os la dejo para que podáis...
Claro, claro, puedes, ¿no? Se puede descargar, tiene fácil acceso y es súper interesante el proyecto.
Y bueno, pues se llama www.lahoguera.confabulando.org y ahí están todos los programas que hicimos, que al principio entramos en la loquera, claro, cuando empiezas a hacer algo nuevo es que te emocionas un montón, ¿no? Y quieres hacerlo todo el tiempo. Así que al principio empezamos una vez a la semana, luego ya en algún momento estábamos como un poco agotadas porque al principio hacíamos programas monográficos, elegíamos un tema que nos interesaba y le dábamos candela durante hora, hora y media. Y en algún momento dijimos, a ver, de repente que ya no se nos ocurrían cosas, que ya habíamos hablado de todo lo que nos apetecía hablar, empezamos a cambiar un poco el formato, a meterle bloques de distintos temas, y ahí empezamos a hacer programas de 2 horas, una vez a cada 2 semanas. Y bueno, y así, el propio devenir del programa, y ahora, pues como estamos, de vez en cuando.
Claro. Sí, bueno, de todas maneras, o sea, la Rebelión Sin Sombra sí que hemos intentado, ¿no? De hecho, hemos hecho conexiones con vosotras, ¿no?, en alguna ocasión, y es lo que decíamos, ¿no?, de... pues mantener también viva en eso en lo que creemos y apostamos, en lo del tema de crear redes, ¿no?, de crear esos puentes tan necesarios, de derribar las fronteras, ¿no?, que nos separan, de la distancia, y hacer esas conexiones con esas afinidades que están ahí, que son súper súper lindas, pero a la vez tan necesarias, ¿no?, también, que a veces igual la distancia pues nos hace como mirarnos en el mismo espejo y nos pasan, ¿no?, salvando las distancias y los contextos. Estamos hablando de México y acá Barcelona, ¿no?, que son realidades muy diferentes, pero que se encuentran como muchos puntos en común, ¿no?, y eso es súper, súper bonito, ¿no? Y claro, también, ¿no?, esto estamos hablando de México, tú estuviste allá, ¿no?, durante un tiempo, pero luego cuando te volviste tú seguías, se hacía posible como, ¿no?, se hacía posible la colaboración de alguna manera o...
Más o menos, empezó a ser un poco más difícil porque ya estábamos cada una en un lugar del mundo y la distancia física, luego dices, no, que lo virtual funciona y que las redes están para esto y todo el rollo, pero no es real. Claro. O sea, te falta ahí, yo qué sé, volverte la cara o poder discutir o no estoy de acuerdo con esto, no, a mí así no me convence, bueno, pues entonces presentémoslo de tal forma y la verdad que sí nos ha pesado mogollón no estar juntas. Claro. Pero bueno, estamos aquí complotando un poco.
Conspirando, como nos encanta.
Totalmente. Que decimos que la choca nos vamos a encontrar a este verano, así que esperamos a ver si podemos hacer el tan soñado programa de la choca con la Rebelde Sin Sombra, que lo tenemos aquí, vamos cocinándose desde hace por lo menos 3 años, ¿no?
A fuego lento, así desde hace mucho rato. Probablemente eso, como bien dice la compañera, igual en agosto se hace realidad este encuentro tan deseado. Y pues no sé si te apetece resaltar algo así, ¿no?, algo anecdótico también de toda esta experiencia, todo este tiempo, la radio, o algunas temáticas que tú digas, guau, pues este tema, ¿no?, lo que nos supuso o esto nos hizo ahí vibrar de alguna manera ahí.
Yo creo que a nosotras nos gustaba mucho, o sea, que cuando empezamos a hacer radio tampoco había, o que conociéramos, no había ningún programa así que fuera feminista, antipatriarcal y de tinta anarquista en la ciudad. O sea, como que se había bloques, conocíamos compañeras que también estaban haciendo, pero como que no teníamos un referente mogollón de directo. Y al empezar a hacer radio y empezar a buscar material, así de hostia, pues audios o cápsulas o canciones, porque además la Hora de las Brujas era un programa con voz de mujeres única y exclusivamente. O sea, en nuestra toda la historia hicimos un solo programa de masculinidad, que claramente no hablamos nosotras, invitamos a hablar a compañeros, pero como que intentamos eso todo el tiempo, que no, que todas las canciones fueran de tías, que todas las voces fueran, que todas las temáticas tuvieran que ver con esto. Igual era un poco esencialista el asunto, pero estábamos en esa temporada y por ahí nos dio. Entonces a la hora de ir buscando material por aquí y por allá nos empezamos a dar cuenta de que joder, que había un montón de programas feministas en otras partes del mundo y que podíamos como entablar vínculos o compartir material o que lo que nosotras estábamos haciendo también pudiera servir. Y eso a mí es de las cosas que más...
De subido.
Que más me llena, pero por todos los poros, ¿sabes? Porque, no sé, es lindo que tú puedas utilizar materiales que se hacen de otro lado o que vengan a cuento, que los puedas hilar y eso que al final es como una familia y... Bien, para mí es así, a tope.
Qué guay, sí. Bueno, comparto, ¿no?, mogollón lo que estás diciendo y sobre todo que es muy guapo también, ¿no?, de igual cuando hablas de alguna temática, claro, nosotras también tenemos esta paranoia, ¿no?, desde hace mogollón de años, desde que empezamos de, pues sí que de dar este espacio, ¿no?, igual no lo veo tanto como una movida esencialista, ¿no? En el sentido de bueno, pues esta imposibilidad o esta no facilidad de alguna manera, ¿no? De cómo igual pues los compañeros de alguna manera ocupan el espacio, ¿no? Y tienen muchísima más presencia ya a todos los niveles, ¿no? Estamos hablando ahora de medio de contrainformación, estamos hablando de radios, ¿no? Y hostia, y cuando te centras y dices, vale, pero quiero pues banda solo de chicas, pero o a lo mejor que no son solo chicas, pero igual la cantante es chica o las letras no tienen un contenido ahí, sobre todo hay anarquista o antipatriarcal, sobre todo, ¿no? Que para nosotras es como siempre decimos, ¿no? Y nos gusta mucho pasar un audio. No recuerdo si es de vuestra página, ¿no? Al anarquismo le falta una pata, nos encanta, somos fan, ¿no? De este audio, en el sentido de, bueno, pues llevamos, se lleva luchando muchísimos más siglos, ¿no? Contra el patriarcado que con la historia anarquista, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues queremos siempre remarcar esto, ¿no? De la importancia que tiene, ¿no? Y incluso, claro, y mogollón de dificultades, o a la hora de tener que crear temas, de ponerte a crearlos, ¿no? En plan de, me pasó con el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Hostia, que no he encontrado ninguna canción, ¿no? Y era como, vale, pues voy a hacer una letra y me bajo una base y montamos una canción, ¿no? Como esta historia de la necesidad también a veces de que ese material exista, y si no existe, pues hay que inventarlo, que crearlo, ¿no? De alguna manera, y yo creo que eso también es de subidón ahí, ¿no?
Igual creo que ahora hay muchas más cosas que cuando nosotras empezamos a hacer radio, o sea, como que ahora sí, o sea, de repente ahora que no estamos haciendo programa tan raro, tan frecuentemente, que me mogollón de grupos y de hijoperas y de punquetas y de todo tipo, que digo, joder, las hubiéramos conocido hace 4 años, otro gallo hubiera cantado, que de verdad penábamos para encontrar canciones de mujeres.
Claro, no, nosotras que llevamos 13 años, ¿no? O sea, era muy, recuerdo muy complicado, ¿no? Los inicios, en realidad, de buscar, y ya no como era, no era tan sencillo de música solo de mujeres, sino que era buscar temáticas, ¿no?
Claro.
De que hablaran de cosas concretas que queríamos que encajaran, ¿no? Para darle forma y darle fuerza según el programa que hiciéramos y tal, y veías ahí como, wow, ¿no? De que había una carencia, o sea, que se necesitaba crear material, ¿no? De alguna manera, está claro que hoy en día, ¿no? Por suerte la cosa ha cambiado y que esperemos que, vamos, que se siga ahí expandiendo y contagiando como la pólvora, ¿no? Ahí. Pues no sé si quieres, para ir acabando, resaltarnos algo y sobre todo igual al citar, ¿no? Que hemos iniciado la presentación de que vienes con la distri, ¿no? Comentar algo de la distri también.
Pues a ver, es que no sé cómo hacer comentarios sin enrollarme mogollón, que es lo que más me gusta en el mundo. Pero bueno, la distri igual es un proyecto que empezó en México, que empezamos con otro compañero. Y la empezamos queriendo a dar apoyo económico a presos que teníamos allí, porque en realidad era lo cercano y porque mandar dinero a Europa era una cosa que no nos entraba por ninguna parte. Y decidimos empezarla pensando en que los compañeros o compañeras que habían caído, que tenían cierta línea ideológica o de acción, y que entonces queríamos difundir también materiales que hubieran servido para que esa peña hubiera hecho lo que estaba haciendo, estuviera creyendo lo que estuviera creyendo. Ahí como que pensamos que era ahí como retroalimentar un poco, no estamos sacando pasta para vosotros, pero a la vez estamos difundiendo las movidas en las que pensamos. Y así empezó la letra armada, empezó siempre ahí con la claridad de que iba a tener este rollo de hazlo tú misma, o sea que todos los libros que hacemos los hacemos desde el principio, si son traducciones,
pues todo es manual ahí, ¿no? Artesano ahí.
Encuadernamos, imprimimos, o sea todo lo que haga falta lo hacemos. Y así sigue. Ahora estoy yo solita, así que es ahí como mi proyecto individual, a falta de que me encuentre en algún momento otro cómplice que me quiera acompañar, ¿no? Pero de momento pues ahí la vamos llevando igual, la misma lógica y los mismos sueños, que sirva para algo y que ayude todas las formas que pueda ayudar.
Sí, ¿no? Y resaltar de que el material que tienes en la distri, Letra Armada, pues también es de precio libre también, ¿no? Precio libre, para la gente que nos esté escuchando, es igual a no gratis, ¿no? O sea, es precio libre, es como un poco de pues seguir manteniendo, o sea, colaborar de alguna manera para que los proyectos se sigan manteniendo, ¿no? Y sigan estando ahí
claro,
a flote, ¿no?
Cuando empezábamos decíamos, le ponemos precio, pero decíamos, no, porque no, hacer una distri solidaria, no nos gustaba la idea de tu solidaridad tiene un precio que yo fijo, entonces yo te voy a decir cuánto tienes que poner tú para la peña que ha caído. Entonces dijimos, no. Cada quien que se haga responsable de lo que quiere gastar, o también como dar la posibilidad de que peña que no tiene dinero o que le apetece leerlo, que lo pues que también se lo pueda llevar. Que en realidad eso es un poco más volátil, ¿no? Que siempre, si llega alguien que quiere el libro y pues se lo das de todas formas, o por lo menos yo creo que funciona así, pero bueno, también ves de qué calaña está hecha la gente, ¿no? De quien, yo qué sé, que a lo mejor no piensa en el curro que hay detrás de cada libro, como lo ve así artesano, piensa que vale menos que un libro que viene de una imprenta, que es una movida que yo no, que a día de hoy sigo sin poder entender muy bien, pero dices, bueno, entonces yo sé que tienes tú en la cabeza para que no puedas valorar lo que tienes en las manos, así que, vale, claro. Listo. Así que como experimento, interesante.
Ya ves, qué guay. Pues no sé, vamos acabando y si quieres, no sé, mandar algún mensaje a través de las ondas libres antes de acabar, decir la tuya o simplemente despedirte, que también.
No, pues yo qué sé, pues gracias por el espacio, aquí que me hayáis dejado echarme la chapa y venga, que seamos libres y que lo demos todo porque no hay otra forma. Y que claro. Mucho gusto de estar aquí con vosotras.
Pues como siempre decimos, nos escuchamos en la onda, nos vemos en las calles y salud y rebeldía.
Esta mañana, bueno, hemos escuchado, no, he ido buscando críticas, por mendigando críticas.
Bueno, pues ya en estos últimos...
Igual, bueno, ha habido como más vida de barrio, que igual en otras ocasiones no ha sido tan así. Y... bueno, las charlas han sido bastante interesantes y bastante potentes. Se ha generado debate y polémica, que es un poco lo que buscábamos. Y bueno, las distris han venido este año 22, la mayoría de Cataluña, porque claro, igual antes igual sí que venían de Madrid o de fuera, pero económicamente ya igual no sale muy a cuenta. Pero bueno, aún así ha estado súper bien. Yo, y bueno, las charlas de hoy eran sobre pedagogía antiautoritaria y la segunda sobre el contexto urbano en Barcelona y una de las chicas que venía de Granada. Y bueno, siempre, aunque sean igual la de urbanismo no tanto, pero igual la de pedagogía antiautoritaria, ¿no? Que es como algo que ya todas conocemos un poco, siempre acabas aprendiendo cosas nuevas y el debate siempre genera nuevas opiniones o nuevos conceptos o como lo queréis llamar. Y bueno, ayer hubieron tres charlas, una de resistencias y luchas autónomas desde la práctica de Chiapas y de Kobane. Otra de autogestión de la salud y que está generó mucha polémica al venir un médico del Hospital San Pau que quieras, no siempre tiene igual otras ideas diferentes y bueno, está bien. Y por la tarde, la última, desafíos del anarquismo ante la institucionalización de las luchas, que eso pues también, cómo no, genera mucho debate cuando hay planteamientos anarquistas que o colectivos anarquistas que deciden luchar con el pueblo, por decirlo de algún modo, o sea, desde las prácticas anarquistas, pero saliendo del gueto. Y eso siempre genera mucha polémica. Y el viernes hubo una de liberación animal que a mí personalmente me gustó un montón. Normalmente las charlas de liberación animal siempre suelen ser un poco de lo mismo, incluso la gente ya ni viene porque es como, bueno, lo mismo de siempre. Pero en este caso fue muy interesante ya que comparaban el encarcelamiento, la represión, las torturas de animales, tanto humanos como no humanos. Y bueno, estuvo muy, muy interesante. Y el jueves hubo una charla de historias olvidadas de la lucha anarquista con Rebeldes sin Sombra, que de Rayo Bronca, que, bueno, ¿qué voy a decir? Pues también fue muy interesante. Y a mí, sobre todo, me gustó algo que yo no conocía, que era como la rivalidad, ¿no? Que entre dos feministas de la época, ¿no? Federica Montseny y Lucía Sánchez. Y bueno, para mí eso es todo. Gracias por escuchar y Larga vida Radio Bronca.
Bueno, pues muchísimas gracias a la compañera y a esto, notar que ha habido bastante debate, que ha sido los diferentes temas, pues han sido desde varias perspectivas, la gente ha participado muchísimo, ha habido bastante afluencia de personas que tenían ganas tanto de escuchar como de participar, ¿no? Que es algo pues muy valorable, ¿no? Que aparte de haber unas mesas muy específicas, pues mucha gente estaba pues diciendo la suya. De hecho, las charlas han pasado por Radio Bronca, de hecho seguramente esperemos que en breves las tengamos en el podcast de Radio Bronca y también se puedan compartir desde la página de la Mostra del Llibre Anarquista para que pues queden registradas estas charlas que yo creo que han sido, pues bueno, la verdad es que bastante potentes a nivel de contenido, algunas más polémicas que otras, pero bueno, siempre con una intención de ir un poquito más allá y más en estos tiempos que los que estamos pasando, en que bueno, son compulsos y están pasando muchas cosas y ver cómo nos posicionamos nosotras. Pues muchísimas gracias aquí a la compañera y nos vemos en la próxima muestra.
Por supuesto, la próxima muestra serán las mismas fechas, así que los que o las que no hayáis venido, ya sabéis.
Pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Finalizamos, dejamos con musiquilla mientras dura la muestra y os invitamos a venir a los últimos minutillos, los últimos momentos de la muestra del Llibre Anarquista. Desde el barrio de Roquetas, en Nou Barris, en el barrio de Roquetas, perdón, el barrio de Prosperitat.